Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Escine en esta madrugada de viernes a sábado. Estamos muy contentos de poder hablar con vosotros y, evidentemente, yo de saludar a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy buenas.
Ahora a ti te toca saludar a nuestro técnico.
Hombre, evidentemente, a nuestro querido Víctor, que está ahí a los mandos de la nave.
Se va Luis y viene Víctor. Se va Víctor y viene Luis. Esto es así, los habituales de Escine. Gracias, Víctor. Por todo tu apoyo y tu ayuda. Y ahora, sí, Sergio, vamos como hacemos siempre. Al principio del programa, los concursos. Después de los estrenos, la resolución de los concursos que os planteábamos la semana pasada. Vamos con los de esta semana.
Pues el próximo 5 de diciembre ya sabéis que se estrena Bayara, una película de animación muy bonita que la semana pasada sorteábamos entradas para el preestreno, que es este domingo, y en esta ocasión vamos a sortear figuras de la marca Slate, unas figuras que luego vais a poder ver las imágenes en nuestras redes sociales o en nuestra página del programa, que son realmente merecen la pena bastante. La pregunta es muy, muy sencilla, como siempre. ¿Cuántos días tienen para conseguir la misión? Porque desde que los dragones desaparecieron, la magia parece estar siguiendo el camino. Todo cambia cuando Sulan y Marwyn encuentran un huevo de dragón. Si estas magníficas criaturas regresan a Bayara y se reconcilian con los elfos, el lugar podría volver a estar a salvo. Por tanto, podéis contestar cuántos días tienen para conseguir la misión. La pista la tenéis dentro del trailer que vamos a colgar y podéis conseguir una de esas 9 figuras de la marca Slade, de estas hadas, de estos elfos y de estas criaturas.
O sea que para, por ejemplo, verlo, poder entrar en la página de concurso, ahí podemos ver las figuras.
A nuestra página de Escine, en Es Radio, efectivamente, ahí podrán ver las imágenes.
Las imágenes. Bueno, pues también ahí en Escine, más concurso arroba Es Radio. .fm, ahí tenéis que mandar vuestra contestación y ojalá seáis uno de los ganadores en llevarse una de esas figuras de la película Bayara, que así se llama, una película que llegará la semana que viene. Bueno, pues dicho esto, vamos con las taquillas. Taquilla norteamericana, Sergio.
Pues en el puesto número 5, Midway, la película, ya sabéis, de Emmerich, que, bueno, no está haciendo todo el dinero yo creo que consideraban. La tercera semana tiene una caída fuerte de un 45%. En Estados Unidos lleva recaudado 43 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que estas películas son muy caras de producción y a nivel mundial lleva pues casi los 90 millones de dólares. 21 Bride, que es una película, pues una comedia, que no sé si saldrá de Estados Unidos. Ya sabéis que hay muchas películas que van solamente al mercado norteamericano. Lleva 9 millones, casi 300 mil dólares. Un Amigo Extraordinario, que es la película protagonizada por Tom Hanks, que va a llegar en España, si no recuerdo mal, en el mes de enero. Se ha estrenado con una cifra bastante, bastante floja, teniendo en cuenta que era su protagonista. 13.250.000 dólares. Le Mans 66, ya sabéis, esta película sobre la Fórmula 1, su segunda semana una caída muy fuerte del 50%. En Estados Unidos lleva recaudado solo 57.720.000 dólares y a nivel mundial, eso sí, no tiene pinta de ser una película muy cara, 104 millones de dólares. Y Frozen 2, evidentemente, era lo previsible, que iba a batir récords de taquilla, no sé si todos los récords mundiales, pero ha hecho una muy buena cifra en su primer fin de semana en Estados Unidos, con 130.263.000 dólares, y a nivel mundial lleva 358 millones de dólares.
Bueno, aunque no nombremos todas, deciros que Joker ya ha superado los 1.000 millones de recaudación en el mundo, que Last Christmas, que se estrena esta semana, ha sido un pinchazo en Estados Unidos de muchísimo cuidado, con 27 millones. Los Ángeles también ha sido otro Ángeles de Charlie, la nuevo reboot que se estrena la semana que viene, ha sido también otro fracaso y de los gordos. En cuanto a Midway, es una película cara de producción, pero también es una película independiente, porque la han producido varias productoras pequeñas. No es tan cara como parece. Otra cosa es que cuando la ves, dices, esto es impresionante. Bueno, pues no es tan cara, con lo cual yo creo que están recuperando y faltan todavía muchos países. Entonces, en cuanto a la taquilla española, Le Mans 66 en el puesto número 5, en su segunda semana también con una caída importante, con 1,5 millones de euros. Joker sigue aguantando, después de 8 semanas, puesto número 4, con ya casi acercándose a los 29 millones de euros. Adiós, la película que hablábamos la semana pasada con Mario Casas, arranca en tercera posición, con más de 600.000 euros de recaudación. Si yo fuera rico, la verdad es que está yendo de maravilla, con una caída muy pequeña del 17%, segundo puesto, y 4.633.000 euros, que está muy bien. Este año yo creo que la taquilla del cine español va a ser muy buena. Frozen, como era de esperar, en su primera semana 5.335.000 euros, y todavía no estamos en Navidades. Bueno, pues dicho esto, vamos a las noticias, porque se presentaba esta misma semana, Sergio, un festival que a priori va a ser bastante interesante, ¿no?
Efectivamente, se presentaba un festival que va a ser bastante interesante, que se llama Iberseries, que tendrá lugar en el mes de mayo en la ciudad de Granada, donde además va a haber estrenos de capítulo cero de series. Son series solamente internacionales, pero de habla en español, solamente series en español, pero bueno, en ese acto pude hablar además con su director.
Pues venga, pues vamos a oír a ver lo que te dijo.
Samuel Castro, director de Iberseries, la primera edición. Bueno, ¿cómo surge todo este proyecto?
Pues mira, yo creo que por un estado de madurez de las series en español. Creo que los últimos años, los que vemos series, los que consumimos series, los que disfrutamos con las series, y la ciudadanía en general, pues se ha dado cuenta de que la serie se está convirtiendo no ya en un consumible audiovisual, sino realmente en un efecto, digamos, sociológico, ¿no? Entonces, las series en español están cosechando en los últimos años un éxito nacional e internacional incontestable. Tenemos claros ejemplos como La Casa de Papel, Élite, Ministerio del Tiempo, Hernán, ahora que llega también, digamos, a disposición de los televidentes o de las audiencias, y hemos pensado que era el mejor momento o el momento idóneo en establecer, digamos, este festival. Además, sobre todo, haciendo un análisis de lo que está por llegar. Quiero decir, haciendo digamos, un trabajo de previsión de los contenidos o de las nuevas series que nos van a acompañar en la temporada 2021, vamos a poder observar o vamos a poder disfrutar de un formato, digamos, en un estado, como bien he dicho al principio, de madurez. De ahí la necesidad que las series en español tengan su festival entendido como esa cita obligada anual para creadores, para productores, para los talentos y para que las plataformas y las televisiones tengan un lugar en el que presentar sus nuevos contenidos.
De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención es lo que llamáis el capítulo cero, ¿no? Donde vais a estrenar capítulos de series que están por venir.
Efectivamente, hay un elemento, digamos, identitario y diferenciador de Iberseries con otros festivales, ya sean de series o incluso de cine, y es que lo que queremos hacer en Iberseries es, en nuestra sección de proyección principal, que es capítulo 1, es proyectar aquellos nuevos capítulos que estarán por llegar, como bien digo, a la temporada 2021. Pero al mismo tiempo lo que queremos es premiar lo que el público ya ha tenido oportunidad de ver y enlazar con un premio del público, digamos, a ambos eventos.
Porque hay que decir que es un festival que va a tener lugar en Granada, donde no solamente los profesionales van a poder ir, sino también el público.
Efectivamente, las entradas serán gratuitas, de tal manera que tanto los granadinos como todos aquellos seriéfilos que quieran desplazarse al festival a Granada durante las fechas del mismo, del 25 al 30 de mayo, puedan disfrutar de forma gratuita de estas series.
Son series, me hablabas, en español, es decir, son series internacionales, pero solo habladas en español.
Efectivamente, son series en español, quiere decir, es un festival internacional, pero no por ello el español de España. Nos referimos evidentemente a todo el continente americano, no solamente de los países, digamos, latinoamericanos, sino también de la producción en español que tiene lugar en Estados Unidos.
Bueno, la cita tendrá lugar en mayo, ya luego hablaremos largo y tendido cuando se acerca, así que os deseamos toda la suerte del mundo, porque siempre un nacimiento así es digno de elogio.
Muchísimas gracias. Todas las primeras ediciones de los festivales son complicadas, pero yo creo que con el apoyo de todos, de la industria, de las plataformas y de las televisiones y de las instituciones, creo que de la mano de todos, Iberseries puede llegar a ser una realidad en beneficio de todos. Muchas gracias.
Esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrás obtenerla y tenerla en tu casa. La oferta mejora si eres además socio del Club Libertad Digital, porque por tan solo 230 euros podrás disfrutar de todos estos productos. Fíjate, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Tu jamón directo. Una botella de cava riojano Becker Brut de Chardonnay, de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva, más mejillones, más escabeche y sardinillas en aceite también de oliva de conservas Ana María, medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivazate.com, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos y dos tabletas de chocolate ecológico que son especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, vas a recibir de regalo una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español con más de 3.000 títulos de cine. Reserva ya la tuya en el 984-10-28. Recuerda, apunta, venga, 984-10-28. Solo 240 euros o 230 euros para socios del Club Libertad Digital. Llama ya a cualquier hora, te toman nota o te llaman, no tienes ningún problema. A este teléfono, 984-10-28. Con los estrenos, a Sergio estas películas siempre le llaman la atención y dice, pues a mí sí me apetece Last Christmas.
Porque son películas de Navidad y las películas de Navidad es una
época muy bonita. Pero si vas, tienes Antena 3 y La 1, que echan muchas películas de Navidad y algunas son más bonitas que estas.
Te lo digo todos los años me vuelvo a ver una y otra vez la de Los Fantasmas Atacan al Jefe.
Bueno, pero estás hablándome de que es una película que está basada en el clásico de Dickens, un cuento de Navidad.
Evidentemente.
Entonces no.
Esta la están vendiendo como la nueva Love Actually.
Pero no es verdad. Aunque destacan mucho que uno de los creadores de Love Actually está aquí metido, que el guion es de Emma Thompson, que es no es la primera vez que se meten guiones, Emma. Recordemos que Sentido y Sensibilidad era una de las guionistas. Pero esta vez no estaba muy lucida. Hay un problema fundamental, primero de casting. Es un error elegir a Emilia Clarke, que para siempre será la madre de dragones de Juego de Tronos, como protagonista. Esta chica, por más oportunidades que le han dado al cine, no arranca. No puede hacer una prota de este calibre en que toda la película y todas las secuencias esté ella, porque quizá el acierto del casting de Juego de Tronos en todos los actores se lo bien elegidos que estaban, es decir, hubo cambios de actores, unos actores a otros, previstos, y yo creo que cuando uno ve Juego de Tronos dices que bien están todos los actores, y es porque están muy bien elegidos. Y el caso de Emilia Clarke estaba muy bien elegida. Recordemos que era un personaje, los que habéis visto la serie, muy pétreo, no hablaba mucho, todo es a base de miradas y movimientos cortos, o movimientos bruscos, y eso le iba bastante bien. Pero claro, aquí hacer una chica divertida, pero con muchos problemas, no aguanta a la madre, de origen croata, como ellos dicen siempre antes, Yugoslavia, que trabaja en una tienda durante todo el año de Navidad, aunque la película se sitúa en Navidad, pero hay tiendas de esas en todo el mundo, en el que todo el año es Navidad, que se viste de elfo, que lo que quiere realmente es ser una actriz de musicales y no canta bien. Bueno, pues todas esas cosas, y se va a encontrar en su camino con un chico desconocido que le va a sorprender porque sus relaciones son de un día, y eso hace que esta muchacha, pues la verdad, que no tenga mucho feeling, que digamos. A los 5 minutos dices esto de que va, a los 20 minutos adivinas el giro, y a media hora, un poco más, te es difícil seguir la peli. No es una buena película, yo lo siento para aquellos que les gustan las pelis de Navidad, pero desde mi juicio, y lo decía en el blog de Libertad Digital, mira, mejor te ves una de Navidad en la tele y te ahorras ir a ver Las Christmas.
La pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero. No suelo contarlo porque incomoda. I'll give it to someone special. Pero contigo no hay problema.
¿Mamá?
No llamada, no Twitter.
Ya, vale,
tienes
sé,
teléfono y sí, puedes déjalo, llamar.
Ya. Yo preocupo vale. por ti.
Este fin de semana se estrena una de las películas, yo creo que más interesantes y mejores del cine español de los últimos meses. Llega después de su paso por San Sebastián, donde ya tuvo un test de público y evidentemente con un premio de interpretación para su actriz principal. Estoy hablando de La hija de un ladrón, una película que nos ha sorprendido a todos porque conocíamos algún corto de la directora de Belén, pero no sabíamos lo que podía dar de sí a la hora de encarar un primer largo de ficción como es esta, ¿no? En la que no se nota que sea una primera película. Decimos muchas veces esto, pero es verdad, es que a veces hay directores que en una primera peli quieren contar todo lo que saben, y a veces eso es perjudicial para el propio tema o la propia película, pero allá cada uno y su forma de dirigir. En este caso nos encontramos con una directora, en apariencia, porque es muy joven, madura, una actriz en estado de gracia y todos los que están alrededor que ayudan a que esta película, que es muy inquietante, que no te lleva a la emoción por la lágrima fácil, aunque podría haberse hecho así, porque el personaje central no tiene tiempo tampoco para llorar. Es la historia de una joven, de una mujer joven, con un bebé a cargo también de su hermano, sobrevive, vive como puede, porque ella quiere llevar una vida normal, es decir, la vida que entendemos como una vida familiar, que tengas una casa donde poder vivir, un trabajo más o menos estable. Eso es lo que ella pretende en la vida, y todo se va a desestabilizar con la salida de su progenitor de la cárcel, con un pasado en común bastante complicado que descubriréis si vais a ver la película, que estoy seguro que sí. Vamos a oír un poquito de La hija de un ladrón.
¿Y quién eres? ¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona normal.
Has hecho abuelo. Es bueno tener hijos.
Si no te mueres solo. Dame, que puedo dormir.
Uno no puede ser quien no es.
¿Cómo es la banda sonora? ¿Cómo es esta canción en concreto? ¿Cómo está metida en un momento clave de la peli? Bueno, Belén Funes es su directora.
Hola.
Belén, supongo que contenta después de todas las reacciones que ya tuviste en San Sebastián, la crítica ha sido espléndida, así que imagino que contenta de momento.
Yo muy contenta, porque cuando la estaba rodando nunca me lo podía imaginar, que habría un día que la película ya no sería mía, sino que sería de la gente. Y me parece, bueno, que tuvimos la mejor puesta de largo que podíamos tener en el Festival de Donosti, y bueno, el acogimiento con la gente y la crítica, de repente le dan como un poco sentido a lo que hacemos, ¿no? Que guste la película y que se quiera hablar sobre ella.
Y después de un proceso muy largo, porque esta película tenía un proceso muy largo, Greta Fernández se llevaba el premio de interpretación a la mejor actriz, compartido con otra actriz maravillosa, pero bueno, ella se llevó su premio por La hija de un ladrón. Salió muy emocionada y un poco en estado también ya de shock, y eso que lo sabía de un poco antes, que no fue como si va a los Goya, que de pronto te lo dan y ya no sabes qué hacer. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues sí, la verdad es que creo que aunque lo sepas antes, te pones nerviosa igual. No sé qué es peor, la verdad.
Si tú crees.
Que te pones muy nerviosa. Pero bueno, cuando tuve esa llamada al teléfono no me lo podía creer. Estaba comiendo en un restaurante aquí en Madrid y casi me da un ataque al corazón.
Vamos a hacer un poco el recorrido de La hija de un ladrón. Habías tenido una pequeña colaboración en un corto. A ti te gustó mucho la forma de hacer de Greta. Escribiste una peli. Le mandas el guión, ella piensa que se lo mandas para que lo lea, y dice, pues es maravilloso y no sé qué, y dice, no, es que tú vas a ser la prota. ¿Por qué Greta?
Pues de entrada porque habíamos rodado como este corto que ella se presentó al casting para un personaje que era 10 años mayor que ella. Entonces yo tampoco le quise decir no vengas al casting porque no te estamos buscando a ti. Y pensé, bueno, pues que venga. Estas cosas que hacemos a veces en plan de, ¿no? Que me han dicho que le hace mucha ilusión. Y yo dije, bueno, pues que venga, pero es que tiene 10 años más el personaje. Y entonces vino, hizo el casting y le bajamos la edad. Y dijimos, vale, pues en vez de tener una hermana de 35, tendrá una hermana de 25. Y era la hermana de María Rodríguez, de esa actriz tan estupenda que participa en Los días que vendrán, Los días que vendrán. Y bueno, entonces de repente me entró ganas como de seguir trabajando con ella. También es cierto que teníamos un personaje entre manos que era como una niña mujer, ¿no? Que había algo que era muy frágil, pero también había algo que era como muy violento dentro del personaje. Y yo tenía la sensación de que Greta le podía dar bien esta dualidad. Y entonces decidimos que la llamábamos, que le proponíamos el proyecto y a ver qué ella decía también. Tampoco me había dicho que sí, o sea, yo tenía que enviarle el guión y me tenía que decir que sí.
Y le dijiste sí, nada más leerlo, ¿no?
Hombre, ¿cómo decir que no?
¿Y no da miedo un guión como este, un personaje como este, que está en todas las secuencias de la peli, tan complejo, porque es una mujer súper compleja, habla más con la mirada y con el gesto que con la propia palabra, ¿no? ¿No da miedo?
A mí interpretar con la mirada y con el gesto me gusta mucho, entonces no me da nada de miedo. Me daría más miedo que me hubiese propuesto una película de superhéroes. Ahí ya me estaría muy agobiada. Pero no, yo llevaba mucho tiempo esperando también un personaje con el que trabajar y una película un poco para lucirme. Entonces, miedo ninguno. Cuando recibí ese guión pensé, ¡ay! Ha valido la pena esperar, ¿no? Y ahora me ha llegado el prota. Entonces, no, yo leí ese guión y estuve muy emocionada de tener ese guión para mí.
Me imagino. Yo decía que es un personaje muy físico, y lo es desde el inicio de la película, no para. Está en continuo movimiento, por eso también entiendo muy bien lo de cámara en mano, el rodar así para seguir un poco el ritmo, que no la deje pensar en muchos momentos su propia realidad. Y la parte física creo que también ha sido muy importante porque os tirasteis mucho tiempo preparando movimientos, gestos, sin hablar, sin meterse todavía en diálogos ni en la acción concreta, pero sí buscando la forma de ese personaje, ¿no?
Sí, aparte a mí me interesa cuando voy a rodar algo, me interesa como buscarle el músculo a la película, qué es lo que, ¿no? ¿Cuál es lo qué es lo físico de la película que estoy haciendo? Cuando hacía mis cortos y ahora cuando estaba haciendo esta, porque no me gustan mucho las películas habladas ni explicadas. Entonces, pues sí, estuvimos como mucho rato pensando quién era ella, en cómo se movía y qué era lo que la hacía tan única, tan especial y tan anónima a la vez, como siendo este número en un expediente en una carpeta de servicios sociales, ¿no?
Uh-huh. Y a ti supongo que esa preparación, que se aleja del tú diario, de la Greta diaria, sería dura, pero sería también emocionante, porque es la forma de preparar ya el personaje visto desde fuera.
Sí, yo la verdad es que nunca había preparado un personaje tanto como lo he preparado con Belén, y me ha parecido una forma y una técnica maravillosa, porque luego llegas al rodaje, rodajes. Es algo como que hay tanta gente, es tan rápido que yo creo que solo despista, ¿no? Es muy difícil mantenerse concentrado. Entonces, si hay una buena preparación antes, ayuda mucho a no perder el norte en el rodaje, porque a veces también es agotador. Entonces, si no sabes muy bien por dónde tirar el personaje, yo creo que cuando llevas 6 horas rodando, puedes tirar un poco de tus propios recursos, que a veces no son los más adecuados, yo creo, para depender del personaje que estás haciendo, claro.
Y a veces íbamos sin tiempo, uh-huh, y yo le decía, bueno, Greta, tú ya sabes.
Sí.
¿No? Era como...
Yo me acuerdo que le iba a Belén y decía, Belén, pero aquí, me decía, no, tú no, yo a los demás, tú no. Y digo, bueno, vale.
Tengo 5 actores esperando aquí que tengo que dirigir, Greta, tú haz lo que haces cada día y ya está.
No te compliques más. Lo que sí es verdad es que muy poca improvisación. En una película que es muy fresca, me refiero a que parece un documental en muchos momentos, que parece que te metes en la vida de esta mujer y la cámara, que es de alguna forma el espectador, coge de la mano al personaje y va con ella durante toda la película. Me llamaba la atención de que habéis trabajado muy poco la improvisación. En lo que estaba en el guión, hombre, siempre hay cosas, pero en lo que estaba en el guión es la película.
Sí.
Y eso lo tenías muy claro desde el principio, que lo querías así.
Sí, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue hacer una construcción y una recreación de una realidad. Lo que pasa es que parece verdad porque es casi perfecta la recreación, está llena de detalles, entonces a la gente le llega como que hemos puesto una cámara y hemos rodado, ¿no? Mm. Y no ha sucedido. Esto es una película que está súper planificada, muy pensada, improvisamos muy poco. Hicimos muchas tomas de algunos planos.
Muchas, sí.
Porque yo sentí que mejorábamos a cada toma, no que perdíamos cosas. Con Tomás era un poco al revés, con el niño. Contra más tomas hacíamos, menos frescura había en la toma. Pero sí, está todo muy estudiado en esta película.
Y para
no porque la haya hecho yo, pero...
Y para mayor límite es a un bebé, que es complicadísimo para los actores, trabajar con
bebés.
Y tengo
un perro también.
Y el perro, sí.
O sea, no me faltó nadie. Sí. Vinieron todos.
Se lo pusiste muy fácil, la neta. Sí. Porque los bebés y los animalitos...
Fue una suerte el bebé. Es un bebé con el que Greta tiene una química muy especial, con el que pudimos rodar siempre que quisimos, como quisimos. Con unos padres que nos apoyaron desde el primer momento para hacer la película y que considero que al final formaba parte de nuestro equipo de rodaje, el bebé.
Y Greta, ¿cómo encuentras tú el alma de este personaje?
Pues no lo sé, la verdad. Ahora a veces veo la... Yo eso siempre pasa, yo creo que hay veces que miras la película y dices, ¿esto cómo lo hice? No sé cómo lo hice. Pero... Yo creo que con Sara funcionaba mucho encontrar una cosa energética, que yo, por ejemplo, no la tengo tanto. Y me ha ido muy bien trabajarla mucho en esta película, ¿no? A mí había muchos casos que me decía, te falta energía. Y en esta película he trabajado mucho la energía, porque la energía de Sara es muy distinta que la mía. Y Sara está todo el rato arriba. Y como dice Belén, es un personaje reactivo, ¿eh? Decías, es un personaje reactivo, ¿no? Que reacciona a las cosas. Entonces hay algo ahí como de... para mí físico, que me ayudaba mucho luego a encontrar su manera de pensar y su manera de reflexionar. Pero era una cosa muy, es verdad que desde el físico he encontrado un poco todo lo demás, cómo piensa Sara, cómo reflexiona Sara. Pero ha sido un proceso incluso lento, quiero decir, hemos ensayado durante mucho tiempo y ha sido encontrando cosas. De hecho, el otro día que miraba la peli, en una escena que estoy caminando de espaldas, que camino súper distinto de cómo camino yo no camino así. Pero yo creo que vas encontrando cosas, ¿no? Y una, para mí una buena manera de encontrar es primero encontrar la energía del personaje.
Claro.
¿Dónde está él energéticamente en la vida? Y de ahí van surgiendo cosas.
Yo hablaba del naturalismo, de lo que es una persona que intenta ser normal, entendiendo por normal el tener una vida semejante casi al resto de los mortales. Eso le hace ir a toda velocidad al personaje. El personaje... no tiene tiempo para parar y llorar, ni para parar y reflexionar, no le da tiempo a nada, porque no tiene tiempo físicamente para los logros que este personaje Sara tiene, que me parece lo mejor de la peli, y eso provoca que el espectador se pueda emocionar con alguna secuencia y sobre todo al final respire, o no, porque uh-huh. Hay muchos puntos suspensivos, pero lo que sí es verdad es que entendemos la falta de lágrimas del personaje, porque podrías haber hecho una película muy llorona, sabes que hay momentos en que podrías haber frenado, en haber metido el ojito en el ojito de muchos espectadores y por eso llorar como magdalenas, el tema lava.
Sí. Sí.
¿Cómo encuentras esa contención? Porque había que buscar la contención.
Yo creo que la contención de la película está muy relacionada directamente con la contención de Sara. Porque cuando hablábamos con Marsal, que es el guionista de la peli, y decíamos, es que Sara no puede parar, ¿no? No puede pararse a pensar. Llegamos a la conclusión de que no puede y no quiere. O sea, que hay algo como de que cuando te han estado tratando a hostias la vida todo el rato, pararte a pensar en ti misma y reflexionar acerca de lo que te ha pasado tampoco es tan fácil ni tan placentero. Entonces en la película hay una mezcla de esto también, de un personaje que no puede, pero si le das a elegir tampoco quiere.
Y yo imagino que Greta es contención también, porque hay muchos momentos en que la propia tensión y emoción de lo que le pasa a ese personaje le llevaría a la lágrima, o a ti te llevaría casi
como
actriz a la lágrima.
A mí Greta me llevaría a la lágrima seguro. Y he hecho mucho trabajo de contención también con este personaje. Yo soy una persona súper... me emociono con mucha facilidad, muy, muy rápido. Soy muy sensible. Y entonces yo leí el guión, de hecho, me acuerdo cuando leí el guión la primera vez, dije, vale, vas a leer este guión tropecientas veces hasta que no llores leyendo esta historia. Porque había un punto que me ponía a llorar y pensaba, ¿por qué te pones a llorar? ¿Por qué te está dando pena a ti esto? ¿Cómo puede ser que te dé pena?
Si le están dando un trabajo, ¿no?
Claro, le están dando un trabajo. Si esta chica tira para adelante, oye... Y hice un trabajo yo también importante ahí. Hay una escenita antes del final que sí que ahí se me escapa un pelín, ¿no? La lágrima cuando está mi papá con el niño. Pero Belén también tenía que decir, a momentos me decía, Leta, no llores, no llores. Pero fue muy agotador también el rodaje. Entonces también había un punto ahí de, ay, no me puedo romper porque Sara no se puede romper, ¿no? Pero fue...
Pero sí, no, supongo que fácil no fue. Y es como el proceso de rodaje. Normalmente no se rueda por orden. Imagino que intentarías rodar lo máximo posible por orden para la progresión emocional del personaje. Pero
no
hay
fue
otros
así.
Momentos que no. Con lo cual, el atrás y adelante...
Sí que empezamos por el principio y casi que acabamos por el final.
Sí,
decir.
Pero todo en medio está...
Lo demás no.
No, pero por suerte había una amiga mía que es directora, que es Nelly Reguera, la directora de María y los demás, que es una de mis mejores amigas y vino a hacer de script a la peli.
Fíjate.
Y entonces le contaba a Greta un poco dónde estábamos, qué había pasado, qué no había pasado. Pero sí que es cierto que tuvimos que ponerle mucho freno a la emoción todo el rato. Yo escribiendo el guión ya tuve que frenar, porque no me gusta la solemnidad en el cine, no me gusta el dramatismo ni lo sentimental. Entonces es algo que me sale a mí muy natural porque me siento muy reconocida en la forma de vivir de Sara. Pero que intento cuando escribo que las cosas... no le digan al espectador qué tiene que pensar.
Hay una cosa que habéis comentado ambas también, es que se rueda en una Barcelona que no es la Barcelona turística, la que normalmente sale a veces en el cine o en la tele, etcétera, sino una Barcelona, no sé si llamarla marginal, pero sí más de barrios más alejados, de alguna forma, más industriales, que no me salía la palabra, porque no querías mostrar esa Barcelona. El personaje querías que se moviese en un círculo concreto donde se desarrolla esta historia y esta mujer no necesita irse al centro en ningún momento. Ella tiene su vida pues donde le toca vivir, ¿no? Y eso era también un riesgo, pues voy a ser Barcelona como cualquier ciudad industrial. Te vas allí y hubieras rodado exactamente igual, aunque vosotros sois allí y evidentemente reconocéis la zona. Pero para el espectador medio, bueno, está rodada en Barcelona como podría estar en otra zona industrial, ¿no? Y eso es bueno.
Sí, y me gusta eso. Yo tenía un profesor en la Escuela de Cine Cubana que decía, en los guiones hay que despersonalizar y deslocalizar. O sea, tú tienes que saber cómo se llama tu protagonista, pero no hace falta que lo sepa nadie más. Su nombre de pila, por ejemplo, y me parecía como interesante. Yo rodeé allí porque es mi Barcelona. Y es la que siento más cerca mío y es la que con la que más me identifico y también es la que mejor conozco. Y entonces, como cuando uno está haciendo una primera peli, siempre se va a lo que mejor conoce.
Para no complicarse.
Para sentirte un poco segura, porque son muchas las inseguridades que se tienen dirigiendo. Y es una tarea muy solitaria, dependiendo de cuándo. Entonces, cuando estás en el sitio que te toca y en el lugar que te toca y una está siendo más o menos sincera con lo que está haciendo, yo creo que se hace mejor.
Las dos habláis mucho de influencias de cine francés. Ella adora a los Dardenne, por ponerte un ejemplo, y a otros directores franceses, pero tú también en alguna entrevista les nombrabas. Incluso decías, hombre, no me gustaría ir siempre por el mismo camino, aunque adoro a Romer, y Romer ha hecho siempre la misma película con distintas variaciones, pero siempre ha hecho la misma la peli y sigue siendo un maestro del cine, ¿no?
Sí.
¿Por qué hablamos de cine francés? Porque tiene un sello muy especial.
Tiene un sello muy especial, pero fíjate que en la cinematografía francesa yo me siento muy identificada con el cine de los Dardenne, que en este caso es belga, pero me siento identificada con el cine de Jacques Audiard, por ejemplo, y mi amiga Marcol, que hace drama burgués, se siente muy identificado con... con de repente, pues esto, con... Guérigan, ¿no? Se siente muy identificada con Olivier Assayas y es que son cines muy distintos entre ellos. O sea, hay algo como de que el cine francés es todo. Yo creo que decimos cine francés y es el cine en general.
De algunos, porque hay otras películas que mejor no verlas. Eso también te lo digo.
Son todas partes, ¿no?
Sí, en todas partes. Pero en Francia, que ahora nos está llegando todo. Una vez dijo Ricardo, me contaba Ricardo Darín una cosa y que tiene toda la razón del mundo. Decimos, qué buen cine se hace en Argentina. Y dices, sí, porque os llega a lo mejor. Porque si supierais realmente el cine que se hace en Argentina, saldríais corriendo, ¿no? Ahora que hay muchas distribuidoras en España que tienen capital francés y se exhibe todo, absolutamente todo, estamos en promedio de 3 y 4 películas francesas semanales, algunas no son malas, son peor. Es decir, porque son en comedia, yo por ejemplo lo odio, el cine francés, porque es un cine exagerado, sacado de contexto continuamente. Pero claro, cuando me hablas de Haneke, bueno, de los Ardennes, aunque sean belgas, pero siempre les producen los franceses. De Grigian, de Audiard, claro, me estás hablando de grandísimos directores, y cuando llega una película de esas respiras.
Claro.
Porque son películas que te llegan, o a mí me llegan.
Claro, tienen
pronto.
Un sello, tienen un...
Y una forma de dirigir muy personal, ¿no?
Sí, también una forma como de que son testimonio de la época que les ha tocado vivir y de repente hay como un, se queda un testimonio filmado de una problemática en concreto, ¿no?
Claro. Ya verás, no sé si has visto la última de los Dardenne, que se estrena ahora esta semana. Es una película durísima, pero fantástica.
¿No?
La conversación de un chaval joven hacia el islamismo más puro y radical, ¿no? Con todo lo que conlleva en un proceso de un adolescente. Es una película muy real, muy palpable y muy dura de ver en muchos momentos, pero es auténticamente maravillosa. O sea, que entiendo lo que tú me dices. Cuando ves eso, pues te arrodillas y dices, sí, esto me gusta.
Sí, aparte para mí los hermanos Dardenne han sido los directores que me han hecho caminar a través de su cine. O sea, lo tengo clarísimo. Yo recuerdo nitidísimamente cuando he visto sus películas y lo que me han inspirado y lo que me han hecho pensar y bueno, o sea, quiero decir que para mí son directores de cabecera.
Y para ti también, porque nombrabas en muchas entrevistas, nombrado una película concreta.
Porque es una película que Belén me hizo sobre todo ver, no me dijo muchos referentes, pero me habló mucho de Rosetta.
Sí.
Y me fue muy bien ver Rosetta para entender un poco qué es lo que quería Belén de Sara. Hay algo parecido, yo creo, en los personajes. Y me encantó la película, me lo descubrió ella.
Sí.
Le hicimos un pequeño homenaje con el sombrero, el gorro de plástico de la cocina.
Eso es un guiño vuestro, pues hay que estar mucho, mucho tiempo. ¿En alguna vez también has hablado en esta promo de que el personaje de la hija de un ladrón es un regalo? ¿Es un regalo?
Sí. ¿Por qué?
No, te pregunto. ¿Es un regalo?
Sí.
¿Crees que es difícil que unas... Porque tú tienes 23, 24 años. La industria confíe o los directores confíen y tener un protagonista de la fuerza que te ha dado Belén.
Sí.
Por eso te hablo si por los tiros del regalo van por ahí.
Creo que tampoco se hacen tantísimas películas, para empezar. Luego tampoco hay tantas que haya personajes femeninos protagonistas. Y luego encima que bien estén bien escritos y que te dirijan y que luego la peli salga bien y la gente la vea, son muchísimas cosas que cuesta mucho que ocurran. Y yo es una cosa que me he ido dando cuenta cuando me he ido dedicando a esto, ¿no? Yo esto no lo sabía cuando yo era pequeña, como veía que mi padre tenía 4 guiones para escoger al año, yo pensaba que eso era así. Y luego me di cuenta que no. Entonces, llevo mucho tiempo también dedicándome a esto. Aunque soy muy joven, pero llevo desde los 16 años dedicándome a esto y soñando con hacer una película en el estilo de esta película. Es un tipo de cine que a mí me gusta. Es un cine que a mí me recuerda al cine europeo, incluso al cine francés, La hija de un ladrón. Y entonces cuando leí el guión, vi el personaje y vi el tipo de película que quería hacer Belén, sí, claro que pensé que me había tocado la lotería.
Yo tengo claro, por lo que ha dicho también Belén, que la próxima película que esté en su cabeza no va a ir por ahí, va a tomar otros derroteros. Lo has comentado varias veces, es decir, te apetece cambiar, meterte en género, no sabemos muy bien, y no quieres hablar tampoco, pero no vas a hacer la segunda parte de La hija de un ladrón, eso está claro.
No la voy a hacer.
Hombre, si no hasta me coges a mí, ¿eh?
Hombre, no hay otra.
No, pero de repente me pongo a pensar en la siguiente que quiero hacer y va sobre la familia.
Bueno, pero no es lo mismo, porque pueden ir por otros derroteros.
Pueden ir, sí, va por otro lado. Es sobre el amor, sí, sobre el amor de la familia. Esto era sobre el abandono y esta va sobre el amor.
Que no está mal.
Qué bonito.
Que no está mal.
No está nada mal. Y después de una protagonista, ¿qué te apetece como actriz?
Ojalá pudiese yo decir lo que
no,
quiero.
No, pero esto, por hablar, por pues... desear, a veces se cumplen.
Pues mira, a mí me gustaría mucho que esta película tuviese, ¿cómo se dice? O sea, que se estrenase fuera de España, me gustaría mucho que se estrenase, que la pillasen en algún lugar fuera y que a mí me abriese un poco también las puertas fuera. Yo desde que soy muy pequeña tengo muchas ganas de trabajar fuera de España. Quiero trabajar, por supuesto, aquí, o sea, que también me llamen, por favor, de aquí, pero Pero me interesa trabajar en otros idiomas, porque cuando alguna vez he trabajado en inglés, hice una película en inglés, Embers, y es otra dinámica y es otro rollo que también a mí me interesa muchísimo. Entonces, estoy abierta a lo que sea.
Bueno, no está mal. ¿La tele os apetece? ¿La tele que se está haciendo ahora?
¿Las series?
Sí, tanto como directora como actriz.
Hombre, a mí me das una euforia y vale.
Depende de la serie.
Depende,
¿no?
De la
Depende
serie.
De la propuesta. El otro día estaba viendo El Corredor de El Corredor de la Muerte, dirigida, que aparte es amigo mío, Carlos Márquez. Y, hostia, me encantaría que me ofrecieran algo así. Porque me parece que está súper bien filmada, los actores están increíbles. Entonces, ¿por qué no? ¿Algo así? ¿Algo que me guste?
Sí, sí, claro, desde plataforma, que sabes que se hace otro tipo,
sí,
de...
Sí, ¿y por qué no? Y sigue siendo una forma de expresarse, de contar cosas.
Claro.
Entonces, no le veo ningún problema a la tele.
Por eso digo,
pues sí, es
una tele muy interesante. Y grandes directores de cine se están acercando,
sí, totalmente, totalmente,
a la tele sin ningún tipo de prejuicio.
Y es que es como debería de ser, en el fondo, yo creo, ¿no? Hay,
sí,
como esta cosa... Parece como que eres más intelectual si te miras la tele como con distancia. Y en el fondo, pues quiero decir... Andrea Arnold, que es una de mis directoras favoritas, estaba haciendo Transparent.
Sí. Y como actriz además tienes un mayor desarrollo
claro,
a la hora de poder preparar un personaje, ¿sabes? O sea que tampoco estaría mal.
No, a mí también me interesaría mucho además hacer una serie. Me gustaría que fuese cerrada, eso sí, porque
sí,
me parece muy complicado
las temporadas.
Hacer un personaje que no sabes cómo
va a desarrollar.
Cómo acaba. Eso me parece como súper raro de preparar. No tener el final, no sé cómo preparas en todo el proceso. Pero bueno, me parece también interesante de probarlo.
Bueno, pues a partir de aquí vais a iniciar una carrera de nominaciones importante, ya lo vais a ver. Acordaros
a ver,
de lo
a ver
que
si
os
te
digo.
Escuchan.
Vais a estar en los Feroz, vais a estar en los Goya, convencidos además, en una noche de nervios, Greta, seguro que lo vas a pasar nerviosa ahí.
Mucho
pero
nervio.
Vas a estar en alguna de esas nominaciones y yo estoy convencida también, Belén, que también vas a estar en dirección Nobel, seguro. Tengo ese Goya. Vamos, más que asignados, pues, de más de 30 años. Bueno, desde el primer... Yo creo que empecé a cubrir los Goya siendo... casi en prácticas el primer año, o sea que fíjate si llevo años de Goya. Pues lo sé,
o sea que
ya
te lo sabes de memoria.
Me sé un poco por dónde pueden ir los tiros, o sea que a partir de ahora empieza todo lo que va a ser un poco el reconocimiento de crítica, de compañeros y evidentemente espero que de público, que son los que tienen que ir al
Ojalá.
Cine a partir de este fin de semana donde se estrena La hija de un ladrón. Ha sido un placer el hablar con vosotros este tiempo. No te he preguntado lo que te preguntan todos mis compañeros por tu padre y la relación con tu padre y todo. Tu padre es un magnífico y maravilloso actor, en esta está muy bien, pero yo quería hablar con la protagonista, ¿no? Que
Muchas
por ser
gracias.
La hija de tampoco le han regalado nunca nada, sino que se la tengo que trabajar ella solita.
Exacto.
Así que con eso me quedo, Greta. Toda
Muchísimas
la mierda del mundo
gracias.
Para la peli y todo lo que te vaya a pasar, que yo creo que va a ser muy bueno. Pues espero compartirlo en algún momento, en algún set de esos cuando salís a tener que hablar con la prensa cuando recibís premios. Y poder darte un beso fuerte, igual que a ti, porque la película se vea reconocida. Muchas gracias.
Bien. Muchísimas
Belén,
gracias.
Muchas gracias, Greta.
De verdad, muchas gracias.
Gloria Mundi se estrena por fin en España, pero tuvo un anterior pase, ¿no?, en Sevilla.
Efectivamente, se presentó en Sevilla, donde estaba además Robert Guédiguian.
Claro, con el que pudiste mantener una entrevista, pero por falta de espacio no queremos saltarnos la entrevista y la semana que viene os ofreceremos esa entrevista que mantuvo Sergio con Robert Guédiguian, ¿no?, y así se diría en francés. ¿Qué es Gloria Mundi?
Pues Gloria Mundi evidentemente vuelve a transcurrir en Marsella, sabéis que Guédiguian
sí.
tiene un amor por su ciudad y todo transcurre en Marsella y la protagonista evidentemente también vuelve a ser su mujer, Ariane Ascaride, que por otro lado es una actriz fantástica.
Fantasy.
Pues comienza con el nacimiento de la hija de Matilde, que Matilde es la hija del personaje de Ariane Ascaride, que es Silvi, ¿no? Esta hija es de un primer matrimonio que tuvo Silvi con un hombre llamado Daniel, pero que después de tener a la hija pequeña, pues por una serie de problemas y un asesinato que al parecer fue en defensa propia, está en la cárcel. Silvi rehizo su vida con un nuevo hombre, tuvo una segunda hija y este nuevo hombre le recomienda a Silvi que escriba a Daniel, que está en la cárcel, y que le cuente que ha sido abuelo. Daniel va a salir, al principio de todo esto es el inicio de la película, va a salir de la cárcel y va a ir, y vamos a ver momentos incómodos y no incómodos de, claro, de cómo un hombre que ha estado más de 20 años en la cárcel de repente se enfrenta a la que persona a la que él sigue queriendo pero que ha rehecho su vida, y por otro lado ese hombre que ha criado a Matilde, que es la hija de Daniel, como si fuese suya propia. Además, entre las dos hermanas no se van a llevar demasiado bien. Matilde, el marido ha comprado un coche Cabify, Uber, y va a tener un problema porque le van a atacar unos taxistas. Todo esto es el argumento, no estoy haciendo ningún spoiler. Y sin embargo, la segunda hija de Silvia, la hermana de Matilde, está obsesionada, ella y su marido, con triunfar. No quieren tener hijos ni nada porque están obsesionados con hacer dinero. Pues son estas historias familiares que siempre nos suele contar Guedigian, que nos suele contar muy bien. Es cierto que esta no es de sus mejores películas, pero no es una mala película. Es una película que, como tú siempre dices, se deja ver muy bien, y que evidentemente hay momentos muy, muy emocionales porque al final son relaciones familiares.
No, y él sabe contar muy bien las historias, eso está claro. Es una película a apuntarte.
Y ya cuidado con los oídos.
Toma, cariño, trae buena suerte.
En los bolsillos, atrae el dinero.
¿De dónde viene Gloria?
De una película que vimos por la tele.
Muy bonito. Lo he pensado mucho. Creo que hay que decirle que es abuelo. Si no, te arrepentirás.
Quizá tengas razón.
Me voy a alegrar de ver a la pequeña Gloria. Richard me ha dicho que tiene mis ojos.
Ahí nos vamos al cine argentino. Argentina, precisamente, ha querido que La Odisea de los Giles... si hubiera una traducción en España, es decir, de lo que significa, sería de los pringaos. No de los gilis, no, de los pringaos. Sería un poco la traducción en castellano. Bueno, pues Argentina ha decidido mandar esta película a los Oscars. Yo creo que no va a pasar el corte. Primero porque las comedias, aunque tengan un punto dramático, no suelen pasar los cortes, no suelen. Eso no significa que, ojalá, y no tengo ningún problema en que esta peli esté entre las 5 nominadas, pero ya os digo que me extraña mucho. Es una producción de propio Ricardo Darín, su protagonista, y su hijo, Chino Darín, que se empeñaron en hacer esta historia hace un tiempo y que han logrado con esta productora acercarse a la película. Estamos hablando de una pequeña localidad en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, donde es un pueblo que apenas tiene movimientos y hay una fábrica cerrada que ellos pretenden reabrir. Con los habitantes de ese pueblo logran reunir un dinero no suficiente, pero sí casi para poder abrir esa fábrica, dar trabajo y que tenga más vida el pueblo. Entonces van al banco, estamos hablando del año 2001, a ingresar ese dinero y a pedir y solicitar el dinero que les falta. El banquero sabe que ese día se va a producir el famoso corralito que dejó a tantos y tantos ahorradores sin un duro que no han recuperado, por otro lado. No les dice nada, les dice que ya le contestarán a la petición de crédito. Ellos se van muy contentos porque les ha dado muchas esperanzas, cuando al día siguiente descubren a través, evidentemente, de los medios de comunicación lo que ha pasado con su dinero y lo que ha pasado con esto en concreto. La indignación y sobre todo la impotencia hace que estos hombres se venguen. Y entonces no les importa que sean los banqueros, que sean políticos, que sean lo que sean. Ellos van a intentar no solo recuperar su dinero, sino recuperar su dignidad. Luis Brandoni, que también está en el reparto, es lo mejor. Cada vez que sale roba todas las escenas. A mí me parece que Ricardo Darín es un buen actor y siempre está bien. Yo no tengo la misma percepción de su hijo, pero está correcto. Pero Brandoni en este caso está excepcional. Así que además lo tuvimos aquí por una función de teatro que está en el Fígaro todavía.
Y que ya te habló de esta película, estaba muy contento del resultado.
Claro, porque él está magnífico, ya te lo digo. Así que vamos a ver un poquito de La Odisea de los Giles. Es una película que yo creo que no os va a defraudar porque se pasa el tiempo muy rápido.
Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta.
If ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así?
Sí.
Ahí estaba, precisamente, Luis Brandoni. Bueno, pues vamos con una peli de las que llaman anime, creo que se llama así el cine japonés, uh-huh. ¿no? Eso que les gusta tanto y que de vez en cuando llegan. No son películas para niños, son películas de animación.
Muy emocionales, la mayoría.
Sí, a veces muy duras también. Uh-huh. Pero, bueno, están situadas en ya, a partir de lo que es un adolescente de 12, 13 años, más bajo, no es una película que entre muy bien los demás. El tiempo contigo es la película a la que hago referencia, japonesa, como os decía. Es la historia de Hodaka, que es una estudiante de instituto que vive en una isla remota. Un día decide mudarse a Tokio. Las cosas, sin embargo, no van bien. Hodaka se queda sin dinero y vive como puede y en una absoluta soledad. Un día Hodaka es contratado, como redactor en una revista misteriosa. Pero el verdadero enigma es que los días posteriores a su contratación han estado marcados por una intensa lluvia. Todo esto cambia cuando el joven conoce a Ina Amano, una chica que tiene un poder que puede hacer que la lluvia pare y la luz regrese a la ciudad. Película de animación que escribe y dirige uno de los grandes animadores del cine japonés, que es Makoto Shinkai, que dirigió una película que tuvo un éxito tremendo fuera de Japón, y en Japón fue número uno, Your Name. El tiempo contigo se estrena también en versión doblada y suena así.
Aquel verano, desde lo alto del cielo, cambiamos para siempre el destino del mundo.
Soy un chico de 16 años.
Hay veces que yo no sé por qué el cine de terror, Sergio, no se estrena en versión doblada, cuando aquí funciona muy bien. Y la temática de perros de presa está estupenda, ¿no?
Es una película polaca que se pasó en el Festival de Sevilla, que la mayoría de las sesiones estaban llenas de público y el público salía bastante satisfecho. Nos sitúa en el verano de 1945, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de niños, liberados del campo de concentración de Gross-Rosen, se encuentran sin rumbo y hambrientos, varados en una mansión abandonada en un bosque. Después de haber pasado por el infierno de la guerra y el holocausto, allí parece que pueden volver a la vida normal, pero el verdadero horror está por comenzar. En los bosques cercanos, unos perros lobo les acechan, están amaestrados por oficiales de la SS y su objetivo es matar a los prisioneros de los campos de concentración que acaban de ser liberados recién terminada la guerra. Una película polaca, una película bastante dura, pero muy, muy interesante.
Sí, es verdad, es totalmente recomendable. En VO, con lo cual nos llegará a todo el territorio español. No finalizamos, que luego nos queda una película estupenda. Pero finalizamos así, Sergio y yo, de hablaros de una película de animación, esta sí, muy familiar, que se llama Bobby el Erizo. Deciros que hay más vida más allá de Frozen. Durante todo el año se han ido estrenando películas de animación que a veces, como no son distribuidoras muy fuertes, no tienen la capacidad de promoción que tiene un Frozen o otras de otras multinacionales, ¿no?
Películas normalmente, por ejemplo, Vallara, la del concurso, es una película alemana. La semana que viene llega una película de Noruega, es decir, que viene animación de otros países.
Claro, y que suele ser muy interesante, como cuando nosotros metemos animación, los españoles, que también lo hacemos muy bien. La historia de Bobby el Erizo nos habla precisamente de eso, de un erizo que es orgulloso y arrogante. Es el erizo más fuerte y más rebelde de toda la tribu de erizos, pero una vez va a haber un enfrentamiento con Tie Tui, que cae herido accidentalmente, pierde la memoria y comienza un misterioso viaje. Película de animación, como os decíamos, para el público infantil, que se lo va a pasar estupendamente bien.
A este erizo le gusta vivir al límite.
Soy un erizo y mi mejor amigo es un pájaro enorme.
Pero cuando vea que su hogar corre peligro,
¡desmantelad la zona!
¡Sí, señor!
¡Lucharemos!
No se puede imaginar lo contento que estoy, o sea, hoy es como si me hubiera tocado la lotería antes de que llegue el sorteo de Navidad. ¿Por qué? Pues porque yo quiero, he querido y querré siempre a una actriz que tengo ya a mi lado, por muchos motivos. Primero porque ella me gusta mucho como actriz, pero me gusta más como persona, y fijaros que es difícil, ¿eh? Porque la actriz lo pone muy alto y listo. Pero la persona la adoro desde mi niña, ella lo sabe, y además como la he visto crecer, siempre desde la normalidad, siempre desde la verdad. encontrarme con una amiga, aunque sea muy de vez en cuando, y poder abrazarla, sentirla, con eso me es suficiente, y saber que está bien. Y yo en su mirada, en su rostro, sé que es muy feliz en su vida personal, que además haciendo un trabajo muy bonito, se está metiendo en trabajos duros, que parece que es sencillo lo que está haciendo últimamente, fuera del mundo del cine, pero ella es valiente, lo ha sido siempre, le ha echado, iba a decir un taco, le ha echado coraje a la vida y ha dicho, vamos con ello. Y encima no ha sido mala la crítica y todo el mundo habla bien de ese, como también califica ella, experimento. Luego hablaremos también de esto. Pero de momento se presenta en España Araña, una película muy peculiar porque está basada en hechos reales, lo que es no la parte de personajes, pero sí la historia que sucedió a través de un movimiento de extrema derecha, que quería luchar contra el entonces socialista, y evidentemente fue siempre socialista, pero entonces presidente Allende, y hacían de las suyas, ¿no? Es un adelante y atrás en la historia de tres personajes, fundamentalmente, para mí ella, el personaje tanto ella de joven como Mercedes Morán, otra de las más grandes actrices argentinas y evidentemente mundiales, que interpreta al personaje ya más mayor. Vemos la evolución del personaje, de la vida y de un momento en el que parece que todo cambia, pero todo vuelve. Y eso es lo más duro que puede suceder. Es una película inquietante, muy inquietante, que nos lleva a removernos en algunos momentos en la butaca e intentar comprender al personaje central, que es el personaje al que da vida esta actriz maravillosa. Vamos a oír un poquito. Y ahora sí, te la saludo.
Mirando la cámara, por favor.
Ya. Me llamo Inés Hurtado y soy candidata a Reina Universitaria de la Facultad de Historia y Geografía.
¿Cuál sería su hombre ideal?
Eso es fácil. Míralo.
Gerardo va a escapar. Y va a venir por nosotros.
Si tú quieres, yo puedo recomendar que se quede en el psiquiátrico.
Bueno, pero ¿quién le va a sacar en cara un pecadillo de juventud que pasó hace cuánto, mil años atrás? Por favor.
Creo que tengo bien ganado el derecho a vivir en paz y sin miedo.
Querida María Valverde, ¿cómo estás?
Feliz, 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 feliz de estar aquí.
Sí, y además de reencontrarnos. Me hace mucha ilusión,
sí,
María.
No, y a mí.
Un personaje adulto, el que interpretas en esta peli. Un personaje que a ti, cuando leíste el guión, bueno, primero, el director de la película te llamó y te convenció, porque es un director al que admiras, chileno, y además uno de los grandes directores latinoamericanos, con lo cual lo tenías claro. Pero el personaje te inquietaba, el personaje en un principio no te apasionaba, no más que por el personaje en sí, por cómo se muestra ese personaje, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que no es fácil la película, y cuando leí el guión me incomodó tanto la historia que es lo que me atraía realmente. O sea, me fascinó el hecho de ver estos personajes que en los que no comparto ningún tipo de ideal, y es lo que me hacía como tener como una contradicción conmigo misma. Y esta mujer que lo arrolla todo, que es un fuego que hace que los demás se vuelvan locos. Y bueno, sí, es un personaje más adulto. También yo estoy más preparada para interpretar ese tipo de personajes, y la verdad que teniendo el apoyo de Andrés, que para mí ha sido importantísimo, porque él es el que creyó en Mercedes y en mí, tanto ella como argentina y yo como española, interpretando a una chilena. No es fácil.
Bueno, lo del coach luego lo hablamos, no lo de la preparación de, sí, del acento, porque el primero era el personaje. Pero como siempre decís, sea bueno o malo, prefiero buena persona o mala persona, hay que enamorarse, hay que querer a ese personaje, hay que entenderle, si no, no se puede hacer.
Sobre todo no juzgar, o sea, ya entender o no es otra cosa, pero el juzgar, o sea, creo que era muy importante para nosotros, para todo el equipo, salirnos un poco de nuestras, bueno, de nuestras experiencias, nuestros ideales, nuestras pasiones, y poder meternos en este mundo de estos seres radicales y poder hacerlo visiblemente entendible, realista, porque creo que la película es bastante realista. De hecho, te deja una sensación de que no, terminas de ver la película y no sabes realmente cómo te sientes, y creo que es un poco esa incomodidad que es lo que nos causa la realidad que vivimos en el mundo ahora mismo.
Claro, porque esta mujer que juega, además, aparte de la historia política, está la historia personal de esta mujer, cómo juega con esos dos hombres tan distintos.
Sí.
Y hay en un momento dado en que, tanto de joven como de adulta, ¿no? Ves que es una persona muy manipuladora.
Sí.
Y te llegas a plantear, ¿pero realmente quiere a alguien?
Sí.
¿Tú crees que quiere a alguien de los dos?
Sí, de hecho, o sea, creo que la pasión y el amor es lo que a ella le mueve. Ahora, es verdad que ella tiene unos ideales muy marcados. O sea, creo que ella es la más apasionada. Los otros dos son, o sea, Justo y Gerardo, sus compañeros, su esposo y, bueno,
su
amor, son un poco los que ejecutan, pero ella es la cabeza y ella es la que, de alguna manera, también son las vísceras. Entonces, de hecho, el cerebro y los intestinos están conectados, entonces eso, ella es el motor, sin duda.
Pero fíjate que cuando ese personaje crece, como va en distintos flashbacks, vemos cuando es joven y cuando es más mayor, el personaje en el que se ha convertido esa persona, el David, decíamos, Mercedes Morán, es tremendo. O sea, fíjate la relación con el hijo.
Sí.
Es tremendo. A mí me decía, es como encantadora, es como un personaje adorado y odiado, se nota que es adorado y odiado. Ella va a sus propios intereses, se ha convertido en una persona muy cerebral, mucho más que cuando era joven. Y a mí me remueve como algo que forma tan suyo, como es un hijo, ¿no? Le trata como le trata, es decir, no. Y dices, uff, la evolución de esta mujer en esos años que se nos oculta.
Exacto.
Nosotros estamos en un momento dado de la historia y en otro momento dado de esa historia, pero en ese transcurso de años, ¿qué le ha sucedido a esta mujer?
Sí, eso es lo que Mercedes y yo hablábamos. Después, en la promoción ya, ¿qué es lo que habría pasado con esta mujer? O sea, ¿qué es lo que no contamos? ¿Qué es lo que no se ve? Porque lo interesante es como imaginarse eso como espectador, qué pasó en el momento en el que terminamos de ver a la Inés joven y hasta que llegamos al presente, que es donde Mercedes Morán empieza en la película. Y eso es lo interesante. O sea, yo creo que es un poco qué es lo que pasó con estos personajes que de alguna manera lo dieron todo y dónde se quedaron ellos emocionalmente y de alguna manera pues físicamente. O sea, eso es un poco el interrogante. Por eso es el hecho de que el pasado se vuelve contra el presente.
Total y absolutamente, porque en ellos vemos un poco ese transcurrir del tiempo y vemos en qué se han convertido y con poco imaginar cómo ha sido su vida. Pero en ella es como un enigma.
Sí.
Un enigma que en los puntos suspensivos que plantea el guión y evidentemente el dire, dices, pero esta mujer ha tenido que luchar sola, o uno imagina luchar sola para mantener un estatus, para mantener una forma, para seguir pensando lo que piensa, que nadie lo sepa, tener a su control a un montón de gente, que ya apuntaba maneras, pero evidentemente es un ser poderoso.
Sí,
y que da mucho miedo como persona. No se destruye en ningún momento, es incapaz.
No, cuando es joven, sí. Cuando es joven ves un poco todos esos contrastes, esos claroscuros, ¿no? Y ahí es donde ella se va posicionando. Pero es verdad, en el presente es, o sea, esa frialdad, ese control, ¿no? Y hay una secuencia maravillosa de Mercedes que está en una junta con todos los
accionistas.
Sí, y hay algo que no le permiten firmar y ella lo acepta muy bien, pero mete su
sello,
su cuña, ¿sabes? Su sello de decir, esto es lo que yo pienso y marca sin inmutarse realmente. O sea, eso es como, creo que es algo muy característico de mucha gente que tenemos en nuestra sociedad. O sea, que es claro.
Fíjate que yo te decía antes de empezar que no hemos cambiado tanto, María. Es que eso es lo triste. La historia transcurre muchos años y a veces me da la sensación de que todo es cíclico y que todo vuelve a empezar, ¿no? Aunque tú, que eres mucho más joven que yo y que además es mucho más vital, dices, bueno, pero hay que tener esperanza. Evidentemente, sin esperanza no vamos hacia ningún lado. Pero si estamos viviendo, ya no solamente en España, te estoy hablando en cualquier punto del mundo donde tú vas habitualmente, ¿no? Aunque vivas en un sitio muy concreto y dices, todo es cíclico.
Sí, yo creo que de alguna manera también como es lógico, es bueno, ojalá fuera de otra manera, ¿no? Y que fuéramos siempre hacia arriba y evolucionando y entendiendo y mejorando. Pero a veces es verdad que inevitablemente yo creo que la historia nos pone de alguna manera que tenemos que ir hacia atrás para poder entender lo que está pasando ahora y poder modificarlo. Pero es verdad, por ejemplo, en este caso, con los miembros de Patria y Libertad, o sea, sí que es verdad como que ese auge nacionalista se está despertando en muchas partes del mundo. Y de alguna manera es todo lo que contra lo que lucharon nuestros abuelos y nuestros padres. O sea, y es una cuestión de entender que hay que ir hacia adelante también. Pero hay gente que se queda anclada en el pasado. Y bueno, hay que también entenderlo y respetarlo, ¿no? Pero intentar mejorar para poder avanzar todos juntos hacia una misma dirección que sea buena para una convivencia.
¿Qué te llevas de este personaje? Siempre te llevas algo de todo lo que has interpretado. ¿Qué te llevas de esta mujer?
Ay, no sé, no lo habría pensado. Me llevo seguramente la flexibilidad ante cosas que yo no puedo controlar. Siento que he tenido que ser muy flexible a la hora de aprender, porque he tenido que aprender un acento diferente, un comportamiento que a lo mejor desconocía de mí. Ha sido como un aprendizaje más allá de lo que ya conocía. Y me ha gustado ver y entender la capacidad que uno siempre no cree que tiene y termina teniendo. No sé, me llevo también una gran familia chilena. Me he enamorado de un país increíble. He tenido la suerte de rodar no solamente esta película, sino la
siguiente
de Claudia Llosa. Y no sé, me llevo una familia, la verdad.
¿Por qué has dicho que nos va a sorprender la película de Llosa?
Es muy especial.
¿Sí?
No puedo leer más.
¿Cuándo se estrena?
No lo sé, ojalá pronto, pero están trabajando en la edición, en... Están detallándola.
Lo que es la postproducción, vamos.
Exacto,
están,
sí.
Están en, ese,
sí.
En ese plan.
Sí.
Qué ganas ya, María. Cuando dices solamente sí. Eso, algo hay en esa película.
Sí, la verdad que me siento muy afortunada. O sea, sé que no vengo mucho a España a trabajar, pero he estado haciendo proyectos muy, muy interesantes y he tenido el tiempo para dedicarles. A veces te das cuenta de que uno necesita tiempo para crear y lo he tenido.
Y de pronto tu pareja, la persona que está a tu lado, te propone un experimento, entre comillas, que supongo que al principio te daría un poco pavor, pánico, luego riesgo y luego vamos de cabeza, ¿no? Esa sinfonía en la que María hablaba de Sueño de una noche de verano, ni más ni menos, con textos de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y eso... te apeteció mucho, porque si no, no lo hubieras hecho. O sea, uno de los más, independientemente de que sea tu pareja, es uno de los más grandes directores que hay ahora mismo dentro del mundo de la música a nivel internacional. Mm. Es una auténtica estrella y dices, bueno, me voy a meter aquí, como muchas veces haces, con todo el riesgo, pero con toda la pasión y controlando, porque si no, no lo haces. ¿Qué te empujó?
Sí. Wow, el amor. Yo creo que el amor, porque sin amor, o sea, habría sido imposible, pero la verdad que nunca ha pasado tanto miedo en mi vida. O sea, yo no sé cómo lo hacen. Les admiro muchísimo a los músicos, es otro mundo. Todo va muchísimo más rápido. Los ensayos son muy pocos, o sea, es muy complejo. Y la verdad que yo pasé bastante miedo, no solamente preparando, sino en el momento haciéndolo. La verdad que fue un experimento maravilloso. Me encantó trabajar con Gustavo, con la orquesta, con la Mahler Chamber Orchestra, que es les adoro, más allá de sabiendo lo buenos músicos que son, pero bueno, son ese tipo de cosas que sí que quiero seguir haciendo, ya no solamente a nivel actoral, sino experimentar otro tipo de espacios en los cuales no he estado. Y qué mejor de la mano de tu marido, de tu amor, que
sí, si no,
no sé, sí. O sea, da vértigo, y a mí me dio mucho vértigo y pasé miedo. Realmente ahí conocí el miedo, pero me armé de valor, tuve el gran apoyo de mi amiga y mentora Yolanda Serrano y con Gustavo, que estaba ahí a mi lado, o sea que me, no sé.
Lo viviste muy intensamente, lo viviste muy bien.
Sí, fue intenso.
Y no, y te apetece vivir momentos de eso, lo estás diciendo, estás en un momento en el que te gustaría experimentar distintas cosas dentro del mundo actoral o relacionado con el mundo del arte. Eso está claro. Y ese es el momento, lo has dicho en multitud de entrevistas, lo decías en San Sebastián en casi todas las entrevistas. Vivo un momento así y me gustaría seguir experimentando en el cine, si tengo que volver al teatro, en la tele. No me vale cualquier cosa, sino que quiero algo muy concreto.
Lo que estoy en un momento de mi vida es que quiero profundizar. No me valen cualquier cosa. O sea, me gusta tener proyectos complejos. Siempre lo he querido, sí. y lo, de verdad, lo he ido buscando. Pero estoy en un momento de mi vida con una edad en la cual he tenido unas experiencias y quiero profundizar. Quiero que las cosas tengan un significado real, tangible, ¿sabes? Creo que es importante y creo que hay que alimentar al espíritu de esa manera. Si no, el arte tiene que ser espiritual también para poder entenderlo y sentirlo y que realmente sea un proceso vital importante. O sea, y es lo que así entiendo yo mi vida ahora.
Y no es ninguna bobada. ¿Y cómo se entiende cuando estás fuera de Madrid? ¿Cómo lo entiendes?
¿Cómo entiendo a Madrid?
Cuando estás fuera.
Ay, lo extraño.
Lo extrañas mucho.
Sí. Ojo, Madrid es mi casa. Madrid es donde está toda mi familia. Madrid es mis amigos, es mi casa. O sea, me gusta irme para volver. No sé si me gustaría estar siempre aquí porque tengo un alma nómada, pero me gusta estar aquí, mucho.
Además, los reencuentros son maravillosos siempre.
Sí. Y la comida.
Y la comida, eso sí lo tienes que echar de menos.
Ay, sí, muchísimo.
En Estados Unidos se come un poco raro.
Sí, bueno, es diferente, pero sí, la verdad que lo extraño. Extraño a mi mamá.
No me extraña, que te mima. Sí. Bueno, que tiene gente que te mime, ¿no?
Sí.
Araña es la candidata por Chile al Goya. A la mejor película latinoamericana, y también la han mandado a los Oscars, que yo sepa, sí, para que sea esa película. ¿Te ves de nuevo en los Goya?
Me encantaría, y más con Araña. La verdad que sería un viaje maravilloso para poder compartir con Andrés, con Alejandra, con todos mis compañeros. O sea, la verdad que cuando ves el cómo se hacen las películas en Latinoamérica, ¿sabes? O sea, creo que también hay que darles ese espacio y es como de verdad. O sea, cuando tienes esas experiencias es o sea, el hecho de que puedas optar a un Goya o en este caso también a un Oscar, ¿no? Que el país sea quien represente, o sea, que la película represente a un país. O sea, es un viaje sensorial maravilloso en el cual es pura felicidad, por supuesto, pero me encantaría volver a los Goya con Araña.
Fíjate que cuando te lo dieron, como mejor actriz revelación, decías, yo entiendo esto del cine, pero lo que no entiendo es que conlleve el que me pueda llevar un premio por hacerlo. Así eras en aquel entonces, ¿no?
Es que no entendía nada.
No entendías nada.
No sabía que era nada. No, de hecho, el día de los Goya yo no, nunca me, o sea, nunca me imaginé que me lo iban a dar. O sea, no entraba en mi cabeza. Tanto que me bloqueé. O sea, no agradecí el premio a quien se lo tenía que agradecer. O sea, cuando te bloqueas y cuando hay algo que no te lo esperas, es así. Y bueno, eso fue un ejemplo para mí. Pero bueno, pero todos fíjate, aprendemos de nuestros errores.
Han pasado 16 años, puede ser, 17.
Pues voy a hacer, tengo 32 y fue cuando tenía 16.
¿Sí? 16 años.
16.
Madre de Dios. Sigue siendo igual de guapa.
Bueno, gracias. Sí. Más mayor, pero sí.
Hombre, la vida ha transcurrido. Y bueno. Profesionalmente siempre has dicho que estás muy contenta de cómo has ido enfocando tu carrera. Nadie te ha regalado nada. No ha sido nada fácil, nada.
No.
Porque nunca es fácil, ninguna profesión, pero especialmente la vuestra es complicadita. Y sin embargo, ahí sigues. Y sigues con los mismos principios. Quiero experimentar, quiero probar. Eso no significa que me meta en una película comercial porque me guste mucho el personaje y diga, pues voy a por ella, sea española, inglesa, francesa, allá donde te llamen y donde quieras trabajar. Y eso es bueno, imagino, María.
Bueno, no sé, han sido mis decisiones también y las oportunidades que he tenido y al fin y al cabo, es verdad que el factor suerte es importante, pero esa suerte hay que trabajarla. Y yo la verdad que siento que lo he trabajado hasta donde podía. Y sí, me siento bien, me siento feliz, siento que he ido haciendo las cosas que he querido. Algunas te motivan más que otras, evidentemente. Otras, a veces tienes mucha ilusión por hacer algo y de repente sientes que no ha sido lo que tú esperabas, pero nos pasa a todos los seres humanos. Uh-huh. Pero sí, me siento tranquila, me siento feliz, no sé, voy de a poquito.
Bueno, pues espero vivir ese poquito, o sea, mucho. Y los otros, los que trabajáis aquí, llamarla, por favor. Que se venga una temporada a rodar una serie, que esté 4 o 5 meses, que eche de menos irse para que se vuelva otra vez a donde quiera ella ir. Llevamos esa media hora que es infalible, que ya no puedo hablar más contigo. Siempre se me pasa muy deprisa.
A mí también.
El tiempo que nos concedes.
Vamos a hacer un programa entero.
Para una entrevista. Vamos a estar hablando de lo que nos dé la gana.
Sí.
Querida, sabes que te admiro, lo has sabido siempre y ahí está, y me da mucha rabia, pues por los motivos que sean, que el cine español pues no estés ahí en algunas películas que están haciendo muy interesantes, pero sobre todo en series, porque yo creo que estamos haciendo un cine adulto dentro de la serie,
sí,
con algunas series magníficas que no tienen nada que envidiar a nada,
o sea,
que se está haciendo en ninguna parte, sí, del mundo, y me gustaría verte en alguna de ellas, porque yo sé que tienes hueco y que estoy convencido de que te llamarán, que vengas aquí cuando te dé la gana.
Gracias.
Y que sí, me gustaría verte fuera de esto, fuera de la promoción, hablar contigo de tu vida y que a nadie le importa más que a ti y a mí.
Exacto.
Así que me voy a quedar con eso. Que Araña está ahí, que no va a salir con multitud de copias porque, bueno, porque es así, vienen estrenos fortísimos, quizá a lo mejor no es la fecha ideal, pero bueno, los Goya están ahí,
sí,
y evidentemente hay que estrenarla en una fecha concreta. Yo te deseo, no voy a decir la mierda, te deseo lo mejor quiero decírtelo así.
Gracias.
A nivel personal sé que estás estupenda, con lo cual no tengo que desearte más que siga esa felicidad. Y a nivel profesional, verte más, es lo único que pido. Sé que la de Allende está ahí, con lo cual algún festival te pillaré, porque irá a algún festival. Esta mujer siempre la llama para festivales distintos. Y además hace un cine súper interesante. Yo no recuerdo una mala película de ella, y cada vez todas son muy distintas, ¿no? Así que espero sorprenderme, como tú has dicho, con algo muy especial. Y ahí nos vamos a quedar. María, te adoro.
Y yo con a eso ti, me de quedo. Gracias.
Un besito muy fuerte. Y vosotros, la cita en el cine con Araña.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
Flixolé te ofrece este espacio.
Tengo una notición, pero una auténtica notición para todos vosotros. Sí, ya sabéis que esta es la sintonía que nos acerca cada vez que hablamos de Flixolé, pero es que además, que ya sabéis que la mayor plataforma de cine español se va a sumar a Black Friday, pero solamente hasta el 2 de diciembre vais a conseguir esta oferta. O sea, que empezar a prestar atención. Hasta el 2 de diciembre te puedes registrar usando el código, te lo voy a decir dos veces, para que lo puedas apuntar. Es muy facilito, pero para que lo tengas en la memoria, es Black Friday, pero en castellano, es decir, Viernes Negro. Esto es el código, Viernes Negro. Bueno, pues usando este código, Viernes Negro, en la plataforma de Flixolé.com, vais a tener un 50%, lo que estáis oyendo, de descuento durante todo un año para disfrutar de más de 3.000 películas, en las que no solamente hay cine español, porque ahora lo hablaremos además, sino cine de la Recaone o realismo italiano, etcétera, etcétera. Y lo podéis utilizar desde cualquier dispositivo, ¿eh? El 50% supone que al año, porque esto es para suscripciones anuales, tiene que ser por un año, os tenéis que hacer por un año, pero es que en un año os va a salir por un poquito más de 15 euros, o sea, que es que es realmente impresionante. Antes del 2 de diciembre, no tenéis mucho tiempo, esta semana, concretamente este fin de semana, corriendo a meterte en la plataforma de Flixolé, flixolé.com, te registras usando el código Viernes Negro, ya sabes que son más de 3.000 pelis, y que tiene que ser anual. Pero chicos, si son 15 euros, ¿quién no se hace de Flixolé? Una vez al mes nos visitan siempre gentes que trabajan en Flixolé pensando en vosotros, pensando en las películas que van acumulando y que van sacando novedades. Los que sois de la plataforma vais viendo porque os van informando de todas las novedades de Flixolé, todo lo anterior, una página que se ve muy bien, que se visualiza estupendo, que entras y está ahí. Bueno, pues esta semana, este mes, tengo la suerte de volver a contar con María José Revaldería, que es la directora de Flixolé, que ya es amiga. Hoy está un poco muda. Y esto me da un poco...
Pues eso. Tengo la voz sexy, muy cinéfila.
Sí, puedes bajarla, incluso puedes hablar en susurro, así que te dejamos por una vez, ¿no? Y me acaba de presentar a una mujer que no conocía, pero que está trabajando en Flixolé, que es muy joven, que la veo con muchas ganas. Y es que todos los que venís de Frisolé venís siempre sonrientes. A mí eso me gusta, significa que trabajáis muy a gusto. Se llaman Zuraide y es responsable de programación de Frisolé. Anne, un placer.
Encantada, estoy muy contenta de haber venido hoy.
Sí, sí, no, y además estás tan contenta. Es que todos los que trabajáis en Frisolé estoy muy contento siempre.
Sí, 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 estoy muy contenta. La verdad es que llevo poco tiempo, acabo de incorporarme, me incorporé a finales de mayo. Y es un proyecto que me está gustando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo de cine español, que lo tenía menos controlado, uh-huh. y está muy bien, estoy muy contenta. Sí,
me alegra
sí.
muchísimo. Yo, María José, siempre estoy dando, perdón por la expresión, el coñazo, con que aparte de cine español, que tenéis todo el cine español, también hay películas fantásticas de todo, un emblemático estudio como fue la RKO, sobre todo los 30-40 y primero de los 50, y luego todo el neorrealismo italiano. Y siempre digo esto, y muchos oyentes nos escriben, Sergio me lo dice, diciendo, pero ¿qué es lo que tienen de la RKO? Entonces, ¿por qué habla usted de la RKO? Bueno, no os vamos a liar. Hoy vamos a hablar, aparte de cine español, de la RKO. Pero la semana pasada, me está apuntando Sergio, pasaba un mes justo desde que estuvo aquí María José, y decíamos que íbamos a dar una suscripción anual a un oyente, mujer, hombre, hombre, mujer, que nos escribiese y que nos contase pues películas que quisieran ver o películas que le gustan mucho, lo que quisieran de la plataforma. María León, de Castellón, es la ganadora. Y el mail que mandaba era el siguiente. Me gusta ver muchas películas en Frisolé y que para mí la peli El Cebo es excepcional. Recuerdo que la vi siendo pequeña y ahora tengo casi 50 años y entonces no había internet, ni videoclubs, ni programación a la carta. No tuve la posibilidad de volver a ver esta peli. Durante años conservé un recorte del teleprograma. Me encanta que Frisolé la recupere para disfrutar de todo el mundo. La pueda disfrutar todo el mundo. Muchas gracias, Frisolé. Así que El
pues
Cebo,
ya tenemos ganadora.
Claro, grandísima película.
Grandísima película.
De Ladislao Baida, me parece una auténtica joya.
Es una de las joyas que tenemos en el catálogo. Y haciendo referencia a lo que tú decías de la RKO, no sé si te has fijado, pero últimamente hemos hecho el esfuerzo de cambiar el claim de Frisolé para que no solo sea cine español, sino que sea cine español y mucho más.
Y es verdad. Ese es el mucho más. Programar películas como las que están aquí incluidas, que son tantas, absolutamente tantas, Anne, que no sé ni por dónde empezar. Podemos empezar. Cuando se habla de RKO, se habla de cine negro, se habla de comedias maravillosas de Howard Hughes, sí. Por poner un ejemplo. Se habla de actores y actrices y de valientes que en un momento dado le dieron la oportunidad a Orson Welles para que sí. hiciera Ciudadano Kane, ¿no? Pero me gustaría empezar por un género que a mí me gusta mucho, que es el musical, y aparte de que tenéis algún que otro musical, hay algo imprescindible en la historia del cine porque se han convertido en mitos. Estamos hablando de Ginger Rogers, Fred Astaire, Ginger Rogers, y tenéis todo el catálogo de películas que hicieron juntos.
Son 10 películas en concreto, uh-huh. y tenemos todas. De hecho, este mes es muy especial porque aprovechando que han pasado, es como el 90 aniversario desde que se distribuyó y se emitió la primera película de la RKO, pues hemos aprovechado para hacer un ciclo especial, uh-huh. en el que se diferencian varios géneros, empezando por el musical, donde destacamos a Fred Astaire y Ginger Rogers. Luego también destacamos a los actores tan icónicos como Cary Grant o Katharine Hepburn.
Claro.
Además de eso, también destacamos el género negro, lo que ahora se conoce como el cine noir. Uh-huh. Y también el cine de terror, con un King Kong en el Empire State, que creo que es una imagen que todo el mundo reconoce, incluyendo jóvenes como yo. Uh-huh. Y bueno, pues este mes va a ser bastante RKO todo.
Claro, pero es fantástico porque mira, viendo, primero está todo remasterizado, al igual sí. que el resto de películas españolas que están incluidas y que por eso van apareciendo también poco a poco más títulos, porque una vez que se remasterizan ya pasan a la plataforma para verlas en alta definición.
Que en es HD, de lo, tienen y, que estar digitalizadas
y además no solamente se limpia la imagen, sino también se limpia el sonido, que era un poco lo que más podría preocupar en un principio, pues a lo mejor al que se va a hacer socio de Frisolet. Tú me hablabas de todo Fred Astaire y Ginger Rogers, que son comedias auténticamente deliciosas, que nunca han sido superadas, me refiero en cuanto a bailes, y que están ahí en la memoria con canciones de Cole Porter y Bill Berlin, o sea, de los más grandes del musical, están ahí. Me hablabas de un cine que en un principio directores como Hitchcock trabajaron para la RKO, y tenéis nada más y nada menos que quizá uno de sus, tenéis más de uno, pero uno de sus dos títulos concretamente.
Sí, tenemos
Sospecha, que es quizá una de las mejores películas de Hitchcock, y tenéis otra.
Sí.
No sé si es Rebeca ahora mismo.
No, no es Rebeca.
O será, bueno, pues ya lo veremos. Pero de todas maneras me voy a quedar con Sospecha, que tenía doble final y que eso se recuperó. Y también lo pudisteis recuperar, ¿no?
Sí, sí.
Película estupenda. Y cuando hablamos de Cary Grant pasó por muchos géneros. Aquí se recogen comedias, dos comedias, por ejemplo, fundamentales para mí. Una es La fiera de mi niña,
¿sí?
Que es una auténtica gozada. Y luego hay una película que no es tan conocida de él, pero que a mí me vuelve loco, hay más de una, pero esta que se llama El solterón y la menor,
sí,
que ahí estaba ya Ser de Temple crecidita, pero que es una delicia de comedia y que de vez en cuando las teles, sobre todo los que emiten cine, no solamente cine actual, la siguen recuperando, ¿no?
Sí.
Hablamos de eso y hablamos de western, también tenéis western,
sí,
y western muy importante, sí, como Fort Apache.
Fort Apache, eso es.
O sea, aquí el catálogo es...
el catálogo es...
maravilloso.
Sí, sí, sí.
Sí, nosotros siempre queremos reivindicar el cine en blanco y negro, que ha sido la historia del cine, y que realmente pues las televisiones lo han dejado olvidado porque piensan que puede tener menos audiencia, pero realmente para los que nos gusta y amamos el cine blanco y negro es lo más, y verlo en la calidad que te ofrece Flixolé es espectacular.
A mí me gusta mucho el cine en blanco y negro porque cuando se ve en televisión, tienes una buena televisión sobre todo, en el que cada día los negros se están perfeccionando más. Cuando ves una película en blanco y negro ya limpia, claro está, a mí me parece de una belleza realmente increíble. Además, muchos directores actuales ruedan en blanco y negro precisamente por esa brillantez. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería, que tiene el blanco y negro, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, ya lo comentamos cuando estrenaron Roma, que hablamos de esa riqueza que tiene
cromática,
los brillos que aparecen, y es maravillosa.
Pues, claro, y poder descubrir cualquiera de estas películas en blanco y negro es tremendo. Descubrimos a una de las reinas del cine, que es Catherine Hepburn, que durante muchos años estuvo ligado a la RKO, y de ahí tenéis muchísimos títulos también de ella.
Sí, no solo La feria de mi niña, también tenemos...
Sueños de juventud, temas de teatro, ¿no?
Sí, eso es. María Estuardo también tenemos. Sí,
John Ford.
Sí. Sí, sí.
Tú cuando ves todas estas películas, que a ti te pillan como muy lejanas.
Sí, me
pillan,
bueno, muy
pillan
lejanas.
A todos, pero bueno, a ti concretamente, y las redescubres, porque de alguna forma tienes que programar. ¿Qué descubres en ello?
A ver, sí que es verdad que yo estudié comunicación audiovisual, entonces a lo largo de la carrera sí que he estudiado ver estas películas. Pues, por ejemplo, la de La fiera de mi niña sí que la conocía, Fort Apache y demás, pero sí que es verdad que justo además programando este ciclo en concreto he aprendido muchísimo más. De hecho, hoy en la oficina también desde Flixolet estamos dando mucha importancia al tema de la imagen que damos, el orden que tiene que tener, que tenga un sentido, una coherencia, para que también sea fácil para las personas que quieran buscar la película o que tengan un listado que tenga sentido y que sea preciso. Entonces, hoy justo estaba dedicando a verme las películas para poder sacar frames y de las películas para poder luego colgarlas en las colecciones. Y estaba viendo la de Sombreros de Copa y me estaba encantando cómo bailan. ¡Qué maravilla! No,
y el tema es una de las grandes, ahí está Birmingham, una de las grandes musicales de la historia.
Sí.
Siempre sale la imagen icónica de ellos dos, pero sale en Sombrero de Copa, ¿no?
Sí.
Aunque hay joyitas estupendas. Que Orson Welles, este estudio, apostase por Ciudadano Kane, una película que evidentemente es necesaria ver para entender el mundo del cine. Y verla restaurada, eso no tiene precio, María José.
No, además son las películas que te apetece ver una y dos veces, que no te molesta volverla a ver porque siempre ves algo diferente y siempre aprecias algo que no habías visto antes. Son películas históricas y que, gracias a Dios, están todas bien catalogadas y bien cuidaditas y disponibles para verlas, como siempre, en Flixolé, en cualquier sitio, a cualquier hora y sobre todo en cualquier dispositivo.
Mira, yo entiendo que los dispositivos es estupendo, veo a la gente que va en el metro, que va... Pero chica, yo soy de los antiguos Y me gusta verlo, cuanto más grande mejor, ¿no? Porque lo disfruto y además me centro más, por muchos auriculares que lleves, estás en un metro, que sabes que entras, que paras la peli, y bueno, que cada uno ve las pelis donde quiera, y me parece muy bien que además tendrás los distintos soportes. Pero verlo en un televisor grande, sentadito en tu sofá, de frente, con tu sonido, con tu imagen, es una auténtica delicia, te transporta a otros mundos, y además te da algo a entender, que el cine bueno no pasa de moda. Casi ninguna de las películas que están aquí puestas pasan de moda. Es decir, tú ves Ciudadano Kane, pero ves El Cuarto Mandamiento, que es otra sí. joya de Orson Welles, y la ves con auténtica pasión. O te acercas a películas, a dramones, como Nacida para el Mal, que me parece, o sea, la mala que interpreta, me parece que es algo realmente extraordinario. Películas de aventuras como Gunga King, que están hechas a finales de los años 30, con gente como Gary Cooper, por poner un ejemplo, que es la estrella de la peli.
Y no te olvides de Retorno al Pasado, que es una de mis favoritas, Jack Sturme, por favor.
Para el final, quizá, una de las mejores películas de cine negro, que es Retorno al Pasado, con dos grandes, que tú la Robert Mitchum, es decir.
Sí, quizás yo creo que la RKO, uno de sus sellos de identidad fue que inventó el cine negro.
Lo inventó.
Que hasta entonces no existía.
Lo inventaron
y
ellos.
Bueno, a raíz de ahí pues se han inspirado y un montón de directores y otras compañías de cine que se dedicaron a este género. Uh-huh. Pero sí, es el cine negro es su especialidad.
¿Cuántos títulos tenéis? ¿Más de 50 títulos?
Más de 50. De la RKO.
51. Sí, son los que tenemos.
Más de 50, si te parece poco.
Sí, no. Para, es mucho.
Tenía para todo el año, si quisiéramos.
Sí, una película al día, para mes y medio casi que
sí,
tenemos.
Sí, pero luego hay que acercarse también a la plataforma y ver también el cine español, que como dice Anne, que ha ido descubriendo poco a poco y de pronto se sorprende con títulos y actores que ha oído hablar o que alguna vez ha visto. Pero que ahora incluso podéis, como habéis hecho en alguna ocasión, hacer ciclos con ellos y disfrutar de ellos. ¿A ti qué más te ha sorprendido del cine español?
Pues
para animar un poco las nuevas generaciones y decir, oye, acercaros sin miedo, que no os va a aburrir.
Pues a ver, yo voy todavía paso por paso, voy poco a poco. Hemos empezado con las películas, como decimos, lo mejor del cine español, que son las películas de los años 80 y 90 y 2000. Y luego ya he ido con los grandes directores, que son como las grandes obras de los años 70. También ya me he acercado a la filmoteca del blanco y negro de los años 50, pero lo que todavía tengo pendiente, y ahí no he entrado demasiado, es el cine pop de los años 60.
Y te va a hacer mucha gracia.
Sí, eso todavía no lo he tocado mucho.
Sobre todo porque vas a ver, casi todas se rodaban en Madrid, vas a ver un Madrid para ti totalmente desconocido, porque Madrid apenas conserva nada de lo que fue Madrid, ¿no? De ese sabor de pueblo que de alguna forma tenía Madrid. Y ahí es un testimonio de la época. Tú ves, por ejemplo, las chicas de la Cruz Roja, y cuando se están tomando, postulando, el trozo del Retiro donde están, la calle Alcalá por donde transitan los coches, todas esas cosas ya están hechas de una manera distinta. Un hotel donde surge mucho, que está en Plaza España, que ahora se va a convertir en otro hotel, y que tanto la entrada como el hall, como todo, era muy distinto a lo que hoy en día. Tú fíjate que algunas de las películas que vosotros tenéis, nos contaba algún protagonista todavía vivo, que en Madrid no había muchos coches, había muy poquitos coches. Estoy hablándote de cerca de los 60. Sí, sí. Y entonces lo que hacían era juntar todos los coches posibles para cuando tenía que haber secuencias en las que hubiera como movimiento, como en otras ciudades, los pedían como favor que los sacasen y los filmaban para que hubiera movimiento, porque si no estabas prácticamente solo, ¿no? Sí. Todo ese Madrid impensable, las vías del tranvía, todo eso lo vas a ver. Por eso digo que te acercas, la ropa.
Que era la moda que yo tenía en esa época.
Claro, además, la moda a las mujeres os resaltaba muchísimo.
Se hacía muchísimas películas porque eran de muy bajo presupuesto. En los años 60 y 70 yo creo que ha sido la más prolífica del cine español, sobre todo con la comedia, porque bueno, no era difícil hacer películas. No. En esa época cuando las actrices cobraban dependiendo de la taquilla que se hacía en el cine. Entonces estaban encantadas y ellas mismas promocionaban y todo. Y funcionaba muy
claro,
bien.
Fíjate, me contaba con Chabelasco, ahora que cuenta esta aventura María José, que está pasando unos minutos terribles, tengo que decirlo a la pobre, porque en el estudio está muy seco, y como está un poquito afectada la garganta, pues le entra a tos. Bueno, me contaba Concha que La Verbena de la Paloma, que se estrenó en el cine Capitol de Madrid, entonces las películas se estrenaban en un cine. Estaba el tiempo que estuviese, luego pasaban a las llamadas salas de reestreno y finalmente pasaban a los llamados cines de barrio, ya en programa doble, etcétera. Bueno, pues había que aguantar lo que fuese, como dice María José, en el estreno, porque del tiempo que estuviese en cartel, pues de alguna forma significaba contratación para la siguiente película y, lo que es más importante, dinero. Bueno, La Verbena de la Paloma se estrenó con muchísimo éxito, pero hubo un bajón en un momento dado, y entonces hicieron ellos, todo el equipo de la peli, como un estreno a lo grande después de varios meses, para que la película se resucitase. Se llamó a la prensa fue tal, como si fuese un estreno, se vistieron de personajes, lo que no te puedes hacer una idea, para que la gente volviese al Capitol a ver La Verbena de la Paloma. Y La Verbena de la Paloma aguantó en el cine Capitol un año. Eso significaba un éxito impresionante, porque lo lograban muy pocas, normalmente las americanas, pero no las españolas. Es lo que dice María José.
Película que además está en Flixolé.
Y está en Flixolé, por cierto, con una calidad espléndida, porque el color con la que rodó este hombre, Sander Heredia, yo no sé quién fue el director de fotografía, pero me parece una fotografía
pues,
bellísima.
Ahora que has mencionado a Concha Velasco, pues queríamos aprovechar para felicitarla, que mañana es su cumpleaños.
Exacto, 80
y de la que
años.
Tenemos muchísimas y estupendas películas de ella. Y hablando de felicitaciones, ya aprovecho que no quiero que se me olvide felicitarte por tu Ondas, que has ganado.
Muchas gracias.
Porque todos los que estamos en el mundo del cine sabemos todo lo que haces para ayudar a fomentar y a cuidar del cine español. Y este Ondas, bueno, más que merecido, y es súper agradecido por todos nosotros. Así que enhorabuena.
Muchas gracias. Yo quiero agradeceros a Flixolé, vuestra presencia en este programa, en esta casa también, en otros medios de comunicación, donde también están haciendo una labor, gracias a vosotros, de apoyo al cine español, a sus clásicos y evidentemente a su cine, y espero que sea una plataforma que cada vez seamos más. Porque las necesitamos de nuestro cine. Vamos a ser un poco franceses, vamos a amar.
Exacto.
A nuestro cine, ¿no? Como aman ellos al suyo, de todas las épocas. Y como Anne, la gente joven se acerque, no solamente a los clásicos de la RKO, que les puede sonar algún premiado, o sea, algún actor o director, que es importante y que lo vais a ver restaurado y que para los cinéfilos es una delicia, sino que os acerquéis también, como está haciendo ella, al cine español.
Sí.
Además, es que a ella no le queda más remedio, y encima lo está disfrutando porque tiene que programar.
Claro.
tiene que verlo para saber de qué habla, ¿no?
Es que sí. Otra de las labores que tenemos dentro de Flixolé es, como lo hemos hablado, es educar a la gente lo importante del cine. Entonces, por eso toda esta gente joven viene encantada a trabajar con nosotros, a descubrir el cine español, y sean todos encantados. Y quería comentarte que otra de las acciones que estamos haciendo en este apoyo que tenemos al cine español es que vamos a patrocinar, dentro de los premios Feroz, el premio al mejor cartel, que es una labor dentro de la industria del cine que parece que queda ahí. Y nos parecía muy importante reseñarlo y destacarlo, y vamos a colaborar en este sentido. Hemos creado además una colección de películas con carteles muy bonitos, espectaculares, de grandes dibujantes como puede ser Jano o Mac, y queremos destacarlo. Hemos hecho una promo especial con un vídeo súper bonito de cartelistas, y haremos también en redes concursos para que la gente identifique carteles con películas, y creo que ha sido un algo nuevo que vamos a destacar bastante, y esperemos que, bueno, pues los Feroz den la campana de este año con ese premio especial.
Sí, porque además desde un principio siempre se ha premiado al mejor cartel, y esto es cine español, con lo cual es estupendo que estéis detrás.
Sí, además coincide con una exposición estupenda que hay de Cruz Novillo en el Matadero, entonces yo creo que tiene este año va a ser especial para el cartelista, que es como el olvidado, ¿no?
Exacto.
No se toma en serio.
Aunque luego,
y al final es lo que te vende la película, el cartel.
Es la
¿eh?
Referencia, mira lo que era Jano. Bueno, un día hablaremos de Jano, que tenéis la gran colección de Jano. Anne, un placer. Espero verte más.
Sí, volveré.
Volverás. María José, entrete el turrón, volverá también.
sí, espero con mejores condiciones. Lo siento muchísimo que estoy
ahí. Te recibiré
no
con polvoronesitos y ya es lo que te faltaba. No, en serio, muchas gracias por todo. Te lo digo en serio, María José.
Lo sé.
Porque soy como un pedigüeño, le pido pido cosas y ya me las trae. Es muy buena persona.
No, ya sabes gente. Que en mi empeño siempre es promover el cine español y todos los que estamos en esta misma lucha, pues tenemos que, como tú decías, apoyarnos y para esto estamos, ¿no? Para hacer nuestro apoyo al cine español y pelear por ello. Y bueno, a través de la plataforma Flixolé, ya sabes que ponemos a disposición las películas que hagan falta. Viva y al ganador... Por supuesto, bueno. Le mandaremos su suscripción en cuanto nos pases los datos.
Ya lo pasará Sergio. Viva Frisolé, eso es lo importante. Y recordar, hasta el 2 de diciembre, 2 de diciembre, el Black Friday, si queréis meteros en la página web de Frisolé, frisolé.com, entréis ahí y marcáis Viernes Negro, todo junto, Viernes Negro, y vas a tener el 50% de una suscripción anual. Tiene que ser anual. Pero es que es menos, insisto, de 15 euros. O sea, ¿qué nos hace de Frisolé? Vamos, que no hay más tu tía. Es decir, que eso es así y lo vamos a hacer todos. Así que vamos a apuntarnos a Frisolé antes del día 2, que curiosamente es mi cumpleaños. O sea, antes del día 2, todo coincide. No, si lo hubieras hecho aposta, no quedaba mejor. Nos vemos en Frisolé.
Flixolé, la mayor plataforma de cine español, se suma al Black Friday. Hasta el 2 de diciembre, regístrate usando el código Viernes Negro y tendrás un 50% de descuento durante todo un año para disfrutar de más de 3.000 películas desde cualquier dispositivo. Entra en flixolé.com y regístrate con tu código Viernes Negro. Solo válido en suscripciones anuales.
Acaba de salir el disco de Anastasia, el musical, en España. Sabéis que solamente se ha estrenado en Broadway y luego España, dentro de Nueva York, Londres y otras ciudades. Tuvimos en su momento a la gran protagonista de Anastasia, es prodigio de actriz, es un prodigio de actriz y de voz. Este es uno de los temas porque acaba de salir la banda sonora del musical, 2 años ya, llenando todos los días y... Nos alegra mucho poder estrenar la banda sonora. La semana que viene, más cine y, como os digo siempre, a ser posible en pantalla grande y, si no, apúntate a una plataforma buena como el Frisolé. Solamente te digo eso.
Sé que llegaré, sé que hay quien me espera, lo soñé. Mis esperanzas, nadie sabe.